Mariana, hace un tiempo hablamos con Pablo Escatiza, de Neuquén. Él es historiador, es docente en la Universidad Nacional del Comahue, y lo habíamos llamado por aquel libro que él presentaba que se llama La represión como política de Estado, estudios sobre la violencia estatal en el siglo XX. Nada menos que con ese título y también con las últimas reflexiones que ha publicado en sus redes sociales, por ejemplo, te leo lo que puso en Facebook, dice: Elías Garay está muerto, fue asesinado, y Gonzalo Cabrera lucha por su vida. Ambos baleados por sicarios o parapolicías racistas mientras estaban en el espacio territorial en recuperación de su comunidad, Kenkemseu. A pocos días de cumplirse un año más, el cuarto ya del asesinato de Rafa Nahuel en manos de un grupo de choque de Prefectura Naval Argentina, también luchando por recuperar el territorio de su comunidad. Y también recuerda a Santiago Maldonado, como murió Santiago Maldonado, producto de la represión estatal, esta vez en manos de Gendarmería Nacional, unos meses antes. Bueno, sigue su texto, lo tenemos en línea, Pablo, y le damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Matías, ¿qué tal? Buen día. Hola, Mariana.
Hola, buen día, Pablo.
Bien, gracias por atendernos nuevamente.
Gracias por llamar.
Bueno, de aquella vez era hablando de la represión como política de Estado. No sé si vos hacés la conexión directa con esto que ha pasado ahí en el Bolsón.
No, conexión directa sería quizás un error histórico, ¿no? Sí hay relación. Perdón, un segundito.
Sí, acomodate.
Me puse auriculares porque anda mal el teléfono.
Ah,
mío.
Bueno.
¿Escuchan bien?
Sí, perfecto.
A ver.
Bueno, ahí está. Ahora sí. Te decía, quizás sería un poco un error histórico hacer una relación directa, pero sí hay un tipo de relación. O sea, lo que pasó ayer, el asesinato de Elías y la herida muy grave que está pasando Gonzalo ahora Cabrera, que está en el hospital en estos momentos, heridos de bala, los dos en su territorio, mientras estaban en defensa de su territorio en Kenkemseu, fue aparentemente, o sea, fue por parte de civiles, y aparentemente se descarta hasta ahora la que hayan sido miembros de una institución estatal o agencia estatal, ¿no? O sea, policía, gendarmería, prefectura, serían dos personas de civil. Por eso la hipótesis más fuerte es la de sicarios, o bien la de civiles armados en defensa de la propiedad privada o la lucha por recuperar cierta propiedad privada también adquirida de manera irregular, ¿no? Pero bueno, por el lado de los privados. En este problema que hay ahora, que no es nuevo, ¿no? En torno al pueblo mapuche, la comunidad mapuche, con todas sus variantes y todos los matices que hay, que es un problema que se arrastra hace 150 años para acá, y no es solamente el Estado, hay Estado y también hay sectores privados que van de la mano con el avance estatal. Y sí, siempre se ve, obviamente, el aparato represivo estatal presente, actuando a veces por omisión, o por acción o por omisión. Los casos de Rafa Nahuel, que fue asesinado directamente por la espalda por el Lupo Albatros de Prefectura Naval Argentina, o el caso de Santiago Maldonado, que tuvo la desaparición forzada y seguida de muerte, que más allá de lo que haya sido el juicio, si quedan ciertas dudas, pero murió en un contexto represivo. O sea, eso es algo que es indiscutible, ¿no? En una situación de represión, Santiago parece muerto. Una represión contra un sector del pueblo mapuche, una comunidad mapuche que está luchando por recuperar su territorio, y donde los muertos y los heridos y las víctimas siempre son de un solo lado, en este caso del pueblo mapuche, ¿no? Y esto es lo que estamos lamentando, está lamentando el pueblo, y estamos lamentando quienes nos sentimos solidarios y cercanos a ellos. En el caso de Elías, ahora ahí es en Bolsón. Uh-huh. Uh-huh.
Mariana.
Pablo, el hecho de haberle apuntado directamente a Elías y a Gonzalo, ¿sigue algún patrón que tenga que ver con reconocer a los líderes militantes y digamos, meter miedo? ¿Es pura casualidad? ¿Por qué se elige a figuras de ese tipo?
El hecho en sí mismo, lo que sucedió, poco se sabe. Ajá. La única persona que parece que había reconocido a sus atacantes es Gonzalo, quien está internado en el hospital actualmente. Lo que se comenta, yo estoy en Neuquén en estos momentos, pues estoy en contacto permanente con gente que está ahí en la zona de Cuesta del Ternero, en el territorio recuperado por la vez con Kentreu. Lo que me han comentado, que se comenta acá, es justamente que ellos encuentran a estos dos individuos, aparentemente cazadores, que iban con armas calibre 22, les han dicho que salgan del territorio, algo por el estilo, y les disparan. Eso es lo que se sabe. A Elías lo matan y a Gonzalo le creo que son dos balas en la zona del estómago que no, por suerte no alcanzó órganos vitales y por eso está con vida, aunque grave. No hay más detalles al respecto. Obviamente se fugaron estas personas. Sí, aparentemente, pues había porque hay que entender lo siguiente, en esa región, ese territorio se llama Cuesta del Ternero, esas tierras, un territorio ancestral mapuche, que fue entregado a Rocco de manera irregular para su explotación con pino, sembrar pino, y después lo que se hace a continuación es justamente loteos para desarrollos inmobiliarios y turístico inmobiliarios. Bueno, ahí el acceso hay un retén muy importante. Hace 2 meses de la policía, del grupo especial de la policía de Río Negro. No puede pasar nadie hacia ese lugar. No obstante, quien conoce la cordillera sabe que siempre hay espacios por donde se pueden circular, ¿no? Pero justamente un territorio que no se podía acceder, nadie puede acceder por el camino principal a llevar alimento, ni abrigo, ni nada a quienes están ocupando el territorio. Digo nadie en el sentido de los grupos de derechos humanos y organismos de apoyo que tienen, que están justamente acampando donde está el retén, porque no pueden pasar. Se filtran estas dos personas, no sabe por dónde, a dispararles. O sea, por eso la hipótesis de los sicarios, ¿no? Que apareciera, insisto, esto es una hipótesis personal, no es algo que esté confirmado, ni mucho menos, creo que quede claro, pero parecía todo una zona liberada, ¿no? O sea, como que han liberado la zona para que pasen estas personas o han dejado hacer. Incluso el gobierno de Río Negro ha reconocido la presencia de drones, o sea, ellos tienen drones para controlar y que aparentemente ese dron había reconocido un vehículo rojo en esa zona que había sido denunciado también por la comunidad mapuche. O sea, se está investigando todavía, no se sabe quiénes son, están fugados estas personas, pero la hipótesis más fuerte que se maneja es justamente la de sicarios enviados por privados o quizá con alguna relación con la policía, no, eso no se sabe, eso van a ser... O sea, no se sabe, lamentablemente, yo no creo que se pueda comprobar si haya sido así, ¿no? Claro. Digo, pensemos en un caso, un caso hipotético, que los atrapen. Sería muy raro que ellos digan, sí, me mandó tal, ¿no? Uh-huh. Tal persona.
Pablo, mencionaste Rocco. ¿Quién es Rocco?
Sí. Rocco es un empresario a quien les adjudicaron las tierras estas, las tierras de la zona de Cuesta del Ternero, que para su desarrollo inmobiliario. Eso se adjudicó el gobierno de Río Negro en una situación muy irregular, en tierras fiscales, a muy bajo precio. Hay informes al respecto de cómo fueron entregadas, en el sentido de que flojita de papeles, podríamos decir, un territorio que no dentro de la normativa estatal eran tierras fiscales, pero como pasa en gran parte de la Patagonia, lo que son tierras fiscales están habitadas por personas. Claro. De manera ancestral. Estas personas justamente son miembros de la comunidad mapuche, de cualquiera sea sus identidades internas, ¿no? O sea, puede ser mapuche, pehuenche mapuche, tehuelches mapuches, huiliches, depende de cada una de sus identificaciones internas, ¿no? Pero eran mapuches.
Pablo, ¿ustedes tienen notificaciones concretas de, digamos, de ejércitos paramilitares o privados que tengan los emprendimientos económicos asentados en la zona?
No, ejércitos privados, o sea, yo al menos no conozco que haya información al respecto, o sea, que haya justamente información o algo oficial al respecto. No, de hecho, no lo hay, porque sería ilegal.
Pero hay personas armadas custodiando los perímetros de los campos
eso,
sí, y eso.
Eso en los campos sucede, uh-huh. Y no solamente en el Bolsón, en muchas zonas de la Patagonia, acá en Neuquén también sucede, que con los pescadores, por ejemplo. Uno quiere entrar a un campo, quiere acceder al río a pescar, y si el campo está cerrado, a veces te sacan los tiros. Ah, es la custodia por parte del de peones o de peones, trabajadores del que tienen estos terratenientes, tienen prohibido el acceso y sacan a los tiros, o sea, están armados y también entran de esa manera. Uh-huh. Eso sucede en muchísimos lugares de la Patagonia. Acá sucede también en la zona de Aluminé, Pehuenia, Villa La Angostura, acá en el río Limay. Eso sucede en muchas partes. Yo creo que en casi todas las grandes extensiones de campos que están ocupados por terratenientes, que están cerrados y sin acceso no solo a la comunidad de apoyo, sino a la gente que quiere acceder, por ejemplo, a un ojo de agua. Veamos lo que pasa con el caso de Lewis también en el Bolsón, que tiene cercado el lago escondido y ha sido producto de la lucha del pueblo del Bolsón, que puede que les permitió y habilitó un acceso que a veces que siempre está cerrado al lago escondido, porque tiene cerrado un lago entero. Uh-huh. ¿No? Eso es gran parte de la problemática territorial que hay en la Patagonia respecto al territorio, ¿no? El pueblo mapuche entiende el territorio justamente como un espacio donde desarrolla su vida de movilidad en función de las épocas del año, en función de las cosechas o de la alimentación de su ganado, que se va trasladando. Lo entiende en términos de comunidad, en términos comunitarios, no en términos de propiedad privada. El concepto de propiedad es capitalista, no es propio del pueblo mapuche. Y en esa concepción territorial interviene el Estado luego de la denominada conquista del desierto de este lado, de la pacificación de la Araucanía del lado de Chile, donde se expulsó al pueblo mapuche de ambos de sus tierras, y se los despojó justamente de sus territorios, de su forma de vida, ¿no? Y ahí a partir de ahí se han en muchos lugares lo que ha sucedido justamente ha sido el cercamiento de grandes extensiones de tierra con gente adentro, con las comunidades viviendo adentro. Uh-huh. A quienes después los propios terratenientes en muchos casos emplean o empleaban y finalmente los terminan expulsando, despidiendo de sus trabajos y de sus tierras, ¿se entiende? O sea, el problema territorial es complejo, pero estoy simplificando demasiado, pero va por ese lado y esto es lo que estamos viviendo ahora, no es nuevo y el pueblo mapuche tiene diferentes estrategias de lucha, desde más pacíficas hasta más de acción directa, como por ejemplo ocupar un territorio, cortar una ruta, y bueno, son sus estrategias de lucha, ¿no?
Estamos hablando con el historiador Pablo Escatiza, es docente de la Universidad Nacional del Comahue, y no sé si viste que hubo un episodio después de esto, de la parte más violenta de este incidente. Después en la ciudad del Bolsón hubo un grupo de gauchos de ahí de la zona que salieron a correr a gente mapuche, a mujeres, a amenazarlas con cuchillos, con rebenques. Yo lo he seguido por la revista Cítrica, que es una revista que se ocupa bastante.
Sí, es una buena fuente esa. Bueno, que la recomiendes.
Bueno, revista Cítrica. Sí. No, el aspecto del racismo en la zona, te quería consultar, a ver, cuando pasan estas cosas, ¿qué sucede también en algunos sectores de la comunidad? No sé si se agita mucho, si repercute, por ejemplo, todo el mensaje antimapuche burdo y de la nata, por ejemplo, hablando del terrorismo mapuche. ¿Eso cómo pega en las comunidades ahí de la Patagonia profunda?
Y acá es el discurso, el racismo está muy presente en nuestro país, lamentablemente. Y una de las formas en que se expresa el racismo es la discriminación racial, ¿no? Esto es algo interesante tener en cuenta. Y pero no es la única manera. A través del discurso, a través de las acciones, a través de las formas de relacionarse, del trato, el racismo se expresa. Y esto lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en las acciones políticas, lo vemos en las relaciones entre las personas. cómo se actúa diferente si el caso si es una persona, si es un mapuche o si no es un mapuche, o si es un no mapuche, ¿no? Insisto, la forma de relacionarse, la forma de expresarse, y en lo que los medios de comunicación, cómo se criminaliza y cómo se estigmatiza a este pueblo, a esta nación. En el caso de concreto que estás diciendo, en el Bolsón, yo no vivo en el Bolsón, pero voy muy seguido, conozco muchas, tengo amigos allá y con los que tengo trato, y es muy llamativa esa para usar un término tan vilipendiado, ¿no? Esa brecha que hay, esa radicalización que hay entre sectores que muy racistas, que condenan y que persiguen y que favorecen el despojo territorial y que estigmatizan al pueblo mapuche, y frente a un gran sector de la sociedad que lo apoya y que permanentemente y que está y lo acompaña en su lucha. De hecho, el intendente anterior de Bolsón, Whisky, era un referente del PRO, y el actual intendente del Bolsón es también una persona ligada, o que estuvo ligada a Lewy, justamente el terrateniente más importante y más peligroso, se puede decir, de esa zona, ¿no? O sea, que justamente ha atentado contra, discursivamente y también físicamente, contra el pueblo mapuche. Y lo que sucedió el otro día fue justamente luego del asesinato de Elías, se hace una manifestación, una marcha en el Bolsón, y había cerca una fiesta de la por el día de la tradición, y aparentemente salen las versiones que hay, es que salen gauchos, supuestos gauchos, personas al menos identificadas o
autopercibidas, claro, como gauchos,
se podemos decir, en caballos, y los persiguen, los reprimen a la red en casos. De hecho, esta mañana escuchaba una entrevista que hace Ernesto Tenenbaum en Radio Con Voz, debe estar en Radio Cat, si después lo buscan, le hace a uno de esos gauchos que estuvo ahí, y él reconoce, él dice, sí, no, a estos hay que atenderlos a rebencazos, hay que correrlos porque nos vienen a cortar las rutas acá y a ocupar nuestros territorios, y hay que cuidar la patria. Todo con un discurso muy nacionalista, muy patriotero, y físicamente a tirar los caballos encima y a los rebencazos a reprimir esa manifestación. O sea, eso es algo que está sucediendo y que es una indicación de cómo está presente esa derecha tan radicalizada en esa zona, ¿no?
Mira vos, o sea, que nos deja helado.
Si quieren buscar esa entrevista, sí, en Radio Cut, debe estar, porque es interesante escuchar a este sujeto.
Pablo, ¿y qué esperan los movimientos ligados a derechos humanos o que acompañan, digamos, el reclamo de los pueblos originarios? ¿Qué papel esperan que juegue la nación en todo esto, el Estado
y
nacional?
Acá hay, por un lado está la... Esto no es... Hay quienes no lo pueden desligar al tratamiento de la ley 26.160, sí, de reglamento territorial. Es una ley que fue aprobada en el 2006 y hasta ahora ha sido prorrogada porque nunca fue ejecutada, fue cumplida, que es realizar un relevamiento territorial en la Patagonia para ver justamente qué territorios están ocupados por comunidades mapuches y a partir de ahí comenzar una reparación histórica, ¿no? Uh-huh. Esa ley fue es permanentemente prorrogada, y es una ley que justamente hasta que no sea cumplida supuestamente no debieran entregarse más tierras a privados ni hacerse lotear, nada por el estilo, porque justamente no se saben quiénes ocupan esas tierras. No solamente, yo no quiero usar la palabra quién pertenece, porque el pertenecer es un concepto capitalista que los mapuches tampoco históricamente no se concibe de esa manera. Uh-huh. Entonces, pero quiénes ocupan esas tierras, y lo que los estados provinciales en Río Negro y Neuquén han desoído, y también nacionales, es continuarle loteando, continuar entregando tierras, a pesar de que esa ley no está cumplida, no se cumple. Ahora se está tratando y se está esperando la aprobación de esa ley, de la prórroga de esa ley, para que una vez por todas sea cumplida y que de esa manera pueda hacerse ese reglamento territorial. Eso es gran parte de las demandas que hay. Quizás sería la gran demanda institucional, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Que hay al respecto. Una demanda que, también hay que decirlo, no todas las comunidades del pueblo mapuche están presionando para que se cumpla o están de acuerdo, en el sentido de que uno no puede pensar el pueblo mapuche como una cuestión homogénea, como tampoco podemos pensar el pueblo argentino como una cuestión homogénea. No pensamos todos igual, claro. No estamos todos de acuerdo con las mismas medidas. Bueno, el pueblo mapuche también tiene sus intereses, sus diferencias, sus tensiones hacia el interior, pero esta sería una medida que a una gran parte del pueblo mapuche estaría de acuerdo con eso y estarían luchando por ello. Otra gran pelea que se está dando en el Bolsón concretamente es que se retiren las fuerzas policiales de Entreu, que se retire el grupo de choque de la fuerza de policía de Río Negro, y creo que esta mañana, o ayer de la noche o esta mañana, habían a partir para retirar el cuerpo de Elías del territorio, el juez había ordenado, el juez de Río Negro había ordenado el retiro de esas fuerzas por el momento. No sé si eso va a ser permanente o no. Uh-huh. Pero justamente se está pidiendo la
desmilitarización
de la zona, perdón. Sí. Se estaba pidiendo eso, ¿no? Uh-huh. Esas son las grandes pedidos coyunturales en este momento. Uh-huh. Después, por supuesto, a más largo plazo, es el reconocimiento territorial y el respeto y la recuperación, la entrega de tierras comunitarias justamente para el pueblo mapuche. Y acá quiero hacer hincapié, si me permiten un segundito, en desmitificar algo que a veces los medios de comunicación, sobre todo los Lanata y sus voceros y sus replicadores, permanentemente dicen que el pueblo mapuche no está pidiendo que a cada persona que vive en el Bolsón, que vivimos acá en Neuquén, en Bariloche, donde sea, le entreguemos nuestras casas, nuestras tierras.
Claro.
O sea, el porque se está diciendo, entonces vos vivís ahí, entregá tu tierra porque esta tierra es mapuche. Sí, primero parto de reconocer que este lugar donde yo ocupo, donde yo trabajo, donde yo vivo, era un territorio ancestral mapuche y que fue ocupado por un Estado que llevó a cabo prácticas genocidas. Primero reconozco eso. Me parece que es importantísimo reconocer ese lugar, en primer lugar, que hoy vivimos acá. Después, lo que el pueblo mapuche está pidiendo es la consolidación del Gualmapuche, que se llama el Gualmapuche, Guasmapuche, que es el territorio nacional donde se convivan pacíficamente mapuches y catrifaches, o mapuches y no mapuches, que se solidarizan con los mapuches. No huincas, ¿no? Sino catrifaches, le llaman ellos. Que convivan en paz. Y para esa convivencia tiene que haber un reconocimiento de esa situación histórica colonial y la recuperación de territorios ancestrales. Entonces la recuperación es contra los grandes terratenientes, personas, empresarios a los que se les ha entregado miles y cientos de miles de hectáreas que tienen para su uso, sea para... En su gran mayoría están... Sí, o sea, están cercadas y no las usan para nada, ni siquiera la explotan. Y por otro y otras grandes extensiones que se usan para explotación turística, explotación para roteos empresariales, para industria maderera, etcétera. Contra esas ocupaciones se está luchando, ¿no? Contra
el artesano que tiene un lotecito que hace, claro.
Los 1,000 metros cuadrados, sí, que una persona tiene para su casa.
Tal cual.
O los 500 metros, ¿no? Uh-huh. O sea, no es contra eso. Y eso es importante, me parece que los medios de comunicación tienen que empezar a dejar claro también, ¿no? Pues yo veo mucha gente bien intencionada a veces, o con ignorante, porque por ahí no ha leído sobre el tema, porque no le interesa o no lee demasiado, pues dicen, no, pero a ver, ellos están pidiendo que quieren recuperar sus tierras, entonces nos tenemos que ir todos de acá. No están diciendo que te vayas. Están pidiendo convivir. Uh-huh. Y esa convivencia implica primero reconocimiento. A veces que el reconocer justamente su ocupar, que ellos ocupaban ancestralmente este territorio y el Estado que hoy nos representa o que hoy está, que hoy ordena nuestras vidas en lo que llamamos Argentina, justamente ocupó y los despojó de ese territorio con prácticas genocidas. Me parece que reconocer eso es un primer punto muy importante. Y después que esa expansión continuó a través de la colonización, a través del lenguaje, de la religión, de la cultura, de la aculturación, etcétera, etcétera.
Pablo, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. No,
muchas gracias a ustedes por el llamado y bueno, quedo a disposición.
Bueno, muchas gracias. Gran un abrazo.
Saludos. Chao, hasta luego.
Era Pablo Escatiza, es historiador, es